Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Cristo ha resucitado. Este es el saludo especialmente en la Iglesia Oriental. Y entonces contestan los otros, en verdad resucitado. Ese es el saludo que hoy se hace. Y es muy hermoso ese saludo. Hoy recibí un mensaje de una persona muy querida para nosotros en Europa. Tiene mucha relación con la Iglesia. Y cuando él llegó a comprender en nuestra Iglesia la gracia y todo eso, él tenía ya una Iglesia formada, Nikolai Nikolov. Y él todos los domingos de resurrección nos envió un mensaje. Voy a compartir con vosotros la escritura que él me ha mandado. Y es maravillosa, porque de eso habla. Está en Primera de Pedro, hermanos. Vamos a ir a Primera de Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Nos ha hecho nacer de nuevo, de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Es decir, a través de la resurrección de Jesucristo nos ha hecho Dios a todos nuevos, nuevas criaturas. Lo que pasa es que la mayoría no lo saben, vive todavía en la oscuridad porque no ha resplandecido la luz en sus mentes, no han aceptado, no han conectado todavía. Tienen la conexión ya preparada, pero todavía no. Voy a conectar, voy a sintonizar esto. Les falta sintonizar. Eso es lo que les falta, la diferencia que hay. Andan todavía en la oscuridad, en el pecado, en todo eso, igual que todos nosotros andábamos, hasta que Dios nos conecta con Él. Pero el Espíritu Santo, ya en la resurrección, ya transformó a todos. Y eso es lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y primero le había dicho que tenía que levantarse de la tierra, igual que la levantó Moisés, para que eso se llevara a cabo. Yo no sé si estáis viendo Chosen. Es una nueva película que se está haciendo, y se está haciendo de toda la vida de Jesucristo, del Evangelio. Y una de las escenas que estaba enseñándole cuando le muestra todo eso Jesucristo a Nicodemo, porque Nicodemo es una figura central en la película. Yo digo, mira, aquí está bien puesto, aquí está enganchado perfectamente, porque le explica primero lo de la serpiente, lo de todo eso, y inmediatamente le dice, antes tienes que, para que tú puedas nacer de nuevo, tiene que pasar esto. Y es Dios el que nos hace nacer de nuevo. No es algo que nosotros decidamos, es que Dios ha hecho ya. Y Dios está llamando a cada uno a la luz de Él, cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Nosotros no podemos, no decidimos ninguno de nosotros. Oye, yo ya, de este día en adelante yo ya había aceptado a Jesucristo, ¿no? Él nos movió el corazón, Él nos movió. Por eso es que estamos tan alegres y contentos hoy, porque Cristo en verdad ha resucitado. Y nosotros con Él. Nosotros vivimos en Él y con Él. Y nuestras vidas están escondidas, como sabemos, en Dios, en Él. Bienvenidos a la celebración de la resurrección de Jesucristo. Y ahora vamos a ir al Salmo para la introducción a la alabanza en el día de hoy. Y dice el Salmo 118, 1 y 2, y luego del 14 al 24. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Versículo 14. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. Y ahora viene un versículo netamente mesiánico y profético, que luego menciona a Pedro, precisamente. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Esta es la obra que menciona Osea y todo eso, que llegará un día que se dirá esta obra que se hizo, ¿no? Y se reconocerá la obra en Jesucristo. En Salmo 118, hermanos, leemos acerca de la piedra angular principal, que una vez fue rechazada por la humanidad, por toda la humanidad, pero honrada por Dios. Una metáfora de la posición de Jesús como el componente imprescindible y único en la salvación de la humanidad. Lutero dice este salmo: este es mío, a quien amo, porque registra una alabanza tan grande a Dios, por la proeza increíble, como dice el propio salmo, que Dios ha hecho en Jesucristo. Que una vez fue rechazada, como digo, pero después fue aceptada. Como estaba incluido en el gran Halel, suponemos que nuestro Señor lo cantó, este salmo, cuando salió a morir, y salieron para Getsemaní, ¿no? Posiblemente este sea el himno. Cuando nos identificamos con la gran causa de Dios, podemos contar absolutamente con Él como nuestra fuerza en el conflicto y nuestro canto en la victoria asegurada. Solo en Jesucristo tenemos la victoria. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos recibir lo que recibimos en el nombre de Jesucristo, que es la salvación y la vida, una vida nueva en el Padre por medio del Espíritu. Así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, hermano, sabiendo que nuestro Dios vive, que estuvo dispuesto a ser entregado por cada uno de nosotros, pero que Dios lo resucitó para gloria de Dios unitrino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios que adoramos y alabamos con todo nuestro ser.
Padre, graças por permitir que nós outros reconozcamos sempre que Tu has dado sua vida na cruz de Calvário. Não quedou em la cruz, pero ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Graças por esse tempo de alabança, de adoração. Graças, Senhor, por nos fazer santos e irrepreensíveis, pessoas que alabam o Senhor, que engrandecem o nome do Senhor. Não é por nós outros, não é por nossos merecimentos, não é também por nossa capacidade de pensamento de estarmos aqui, mas o Senhor mesmo nos move e nos comove a estarmos buscando ao Senhor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor, nossas debilidades. E nos ajuda, Senhor, a cada dia compreendermos a vontade do Senhor. Esta vontade que é boa, é agradável, é a vontade perfeita do Senhor, que nos faz caminhar seguros. Graças por podermos compartilhar também deste tempo de alabança e de amor também uns para com os outros. Seja com os enfermos, ó Deus, recordamos o pastor Santiago, nosso irmão, que sofre, ó Deus, com esta enfermidade. Dê sanidade, ó Deus, a tu servo e capacita, Padre, para que ele possa, como já tem, ó Deus, alabado ao Senhor, que possa continuar com saúde, com ânimo, alabando e glorificando o nome dos, por todos os enfermos, Padre, por nós outros que estamos com alguma infecção, alguma alergia. Que nos limpe, ó Deus, para que possamos ter ânimo, para estarmos em sua casa e podermos alabar ao Senhor. Te agradeço, Padre, em nome de Jesus. Amém.
Muchas gracias de Noel por llevarnos a alabar a Dios en congregación. Es maravilloso alabarle y darle gracias. Por eso vamos a seguir dando gracias a Dios. Vamos a seguir dando gracias a Dios porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre, para remachar el Salmo.
Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias por tanto amor que has tenido con todos y con cada uno de nosotros. Pues no nos has pagado conforme a nuestras obras, Dios mío, sino todo lo contrario. En tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, diste a tu Hijo amado, Jesús, en la cruz, Dios mío. También darte la gracia a Cristo por tu obra redentora en la cruz, Dios mío, que nos libra de todo pecado y toda culpa, Dios. Que tú has hecho posible todo aquello que nosotros mismos no podíamos hacer. Por eso yo te doy la gracia y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Cristo, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Señor Jesús, muchas gracias por todo, Señor, que tú sigas guardando y cuidando de nosotros. Gracias por tanto amor que no merecíamos. Muchísimas gracias, Padre Santo. Yo te lo pido todo en el nombre amado de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir dando gracias a Dios, porque el Señor es nuestra fuerza y nuestro canto. Él es nuestra salvación. Si estamos repitiendo aquellas primeras frases del Salmo, incidiendo en ellos.
Padre nuestro, tú eres nuestra fortaleza. En ti nos apoyamos desde que sabemos de tu existencia, desde que has aparecido en nuestras vidas y nos has transformado, Señor. En ti descansamos y reposamos toda nuestra angustia y nuestra ansiedad, Señor. En ti esperamos todos los días de nuestra vida, hasta que tú nos rescates totalmente de este mundo y de esta forma de vivir, Señor. Aquí estamos esperando, agradecidos, porque nos has encontrado, nos has hecho nuevas criaturas, nos has dado el conocimiento, nos has dado la verdad, nos has dado el propósito para la vida. En ti reposa nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, y te damos las gracias de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Nela.
Vamos a darle gracias a Dios, nuestro Padre, porque resucitó a Jesús, nos salvó y nos sentó en Él en los lugares celestiales. Amoroso Padre, maravilloso Dios, tú que eres amor y bondad y misericordia y justicia y santidad y todo lo bueno, Señor, que podamos decir. No tenemos palabras para explicar tus bondades y tu gracia, Señor, que tú has derramado de una manera tan maravillosa y tan íntegra y tan total a través de tu Hijo Jesucristo, tanto que Él es la expresión misma de tu ser, como dice el libro de Hebreos, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por haberlo resucitado por medio de tu Espíritu y levantarlo sobre todo nombre, Señor, para que toda rodilla se doble ante Él cuando llegue el tiempo que eso se haga realidad, Señor. Gracias porque nos salvaste, nos sentaste en tu Hijo Jesucristo a tu derecha y estamos en los lugares celestiales, Señor. Es algo que nosotros no podemos concebir con nuestra mente, tan abundante gracia derramada de una manera tan maravillosa y tan sorprendente y tan abarcadora, Señor. Así que te damos gracias a ti, Dios unitrino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la obra tan maravillosa y tan asombrosa que tú has realizado para nosotros que no nos la merecíamos, Señor, y para toda tu creación, porque tú verdaderamente eres amor. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tengo algún humor para vosotros ante la predicación de hoy? Son dos dueños de perros que discuten cuál de sus mascotas es más inteligente. Mi perro es tan inteligente, dice el primer dueño, que todas las mañanas va a la tienda y me compra un panecillo de semillas de sésamo con queso y crema de cebollino. Se detiene en Starbucks y me compra un café con leche y luego llega a casa, enciende la televisión, todo esto antes de que yo me levante de la cama. Y entonces el otro le dice, yo lo sé. Y entonces le responde el otro, ¿y cómo lo sabe? Dice, porque mi perro me lo dijo. Es una buena forma de contestar, ¿no? A exageraciones. Puede escuchar un sermón del Salmo 52, verso 3 y 4, mentira y engaños. Sobre eso va más o menos el Salmo. Un hombre escribió a Hacienda, porque se sintió dentro un poco conmovido de que estaba haciendo algo mal, y le escribió a Hacienda. Y dice, no puedo dormir sabiendo que he hecho trampa en mis impuestos de la renta. Encuentren adjunto un cheque de 150 euros. Si todavía no logro conciliar el sueño, enviaré el resto. Esto era un inglés, un irlandés y un escocés. Estaban condenados a ser decapitados en la guillotina. El inglés fue sacado primero y cuando la hoja cayó hacia el cuello, ¡pum!, se quedó medio estancada. La tradición era que si eso sucedía, el reo se le salvaba la vida. Luego sacaron el escocés y cuando la hoja cayó, la historia la misma. A mitad de la guillotina cae, ¡pum!, y se estanca y no cae. Pues lo mismo, tienen que declararlo libre el pobre porque no ha funcionado el instrumento. Y mientras traen al irlandés, y este patalea y grita y arma un escándalo terrible, y entonces uno de los guardias le dice, ¿qué pasa? Y el irlandés responde, no me acercaré a esa cosa hasta que la arreglen. Ha resucitado, sí, él ha resucitado. Hoy es la Pascua de Resurrección, como todos sabemos, lo que estamos celebrando, la culminación de la Semana de la Pasión, el punto culminante de nuestro año litúrgico y la celebración de la resurrección de Jesús de entre los muertos. También es la celebración de nuestra propia resurrección, porque el apóstol Pablo nos dice que resucitamos con Él, ya que hemos estado inseparablemente vinculados a Jesús a través de la encarnación. La encarnación tomó a toda la humanidad, a toda su creación, de hecho, porque la propia creación también fue restaurada, todavía no ve esa realidad, pero va a ser restaurada. Él pagó para que lo fuera. Y por medio de la resurrección y la ascensión de Cristo, hemos sido llevados a una profunda comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tanto es así que la invitación que Dios nos hace allí en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio, porque Dios me ha dado todo poder, ir y predicar. Y nos ha invitado a participar en la obra que Jesucristo sigue haciendo para el Padre. La obra se ha llevado a cabo en el sentido de lo que él tenía que hacer, pero todavía está haciéndose efectiva en cada uno de los seres humanos conforme el Padre los llama. Y los llama por medio de la palabra predicada, generalmente, ya sea por la radio, por la televisión o personalmente. Entonces no ha llamado a participar de esa obra, hermanos. Y por eso es que cogemos la ofrenda. La ofrenda de las 7 celebraciones anuales que tenemos, aparte de las dádivas que nosotros damos a Dios cuando Dios nos mueve a hacerlo, es lo que nos ayuda a llevar a cabo la labor. En nuestro caso, por ejemplo, por la revista. La revista, gracias a Dios, yo tengo mi pensión, que no es mucho, pero no tengo que cobrar nada, porque tampoco puedo, porque yo decidí hacerlo así. Pero la revista, cada vez más le va la impresión, cada vez vale más el correo. Ha subido 87 céntimos ya. Entonces también tiene un valor. Y todo eso hay que pagarlo. Las ofrendas se cogen con ese objetivo de poder hacer realidad lo que hacemos como iglesia, y luego individualmente cada uno de nosotros compartimos el evangelio conforme Dios nos da la oportunidad. Así que vamos a coger una ofrenda, la ofrenda del día de la resurrección de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Señor y Padre, amoroso Jesucristo, en el Espíritu venimos a darte gracias, Padre, porque tú nos has hecho criaturas nuevas. Nos hiciste aquel día cuando tú resucitaste, Señor, y nos haces realidad esa realidad, valga la redundancia, cuando nos abres los oídos, los ojos para ver lo que tú eres para nosotros y lo que has hecho en nosotros y por nosotros a través de ti, Señor. Te damos las gracias por darnos la capacidad de ofrendarte, Señor, porque eso significa que nos tienes con salud para que podamos trabajar los que trabajamos, los que estamos jubilados con la pensión de jubilación, Señor, y podamos darte. Así que te damos gracias, Padre, por poder ofrecerte a ti, Señor. Y como dijo allí David cuando ofreció aquella ofrenda tan buena que dio para que luego su hijo Salomón levantara el templo primero, donde estuvo tu gloria, Señor. Dijo, ¿quién somos nosotros para poder darte, Señor? Si nosotros no somos nada. Así que, Padre, te damos de lo mucho que tú nos has dado una pequeña porción de ello. Así que te pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de los tuyos alrededor de la tierra, aquellos que te ponen a ti primero en sus vidas y que elevan a ti, Señor, ofrendas primero que nada de su corazón, de sus mentes y también conforme a sus posibilidades de la economía, Señor, porque todo cuesta. Así que te damos las gracias, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, y que nos ayudes a seguir siéndote fieles como siempre queremos serlo. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que nos da la capacidad de poder ofrendarle. En Isaías 25, que es una escritura que nosotros en el pasado leíamos mucho, del 6 a 9, ofrece una visión del futuro donde las lágrimas y la desgracia ya no serán parte de la vida humana, sino que Dios proporcionará una comida suntuosa para todas las personas. Llama a una fiesta de gruesos tuétanos, de vinos refinados. Y esa es la fiesta que hará Dios en la plenitud de su reino. Cuando Jesucristo dijo, no la volveré a tomar el vino hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Y se supone que eso será algo espiritual, o posiblemente puede ser algo también físico, porque no lo sabemos. Porque Jesucristo nos dio prueba y evidencia de que después de resucitar él podía tomar sustancia. Entonces no sabemos en realidad si podremos festejarlo con cuerpos que seamos capaces de tener idea de recibir esa realidad de lo físico. No lo sabemos, pero la cuestión es que él llama en el futuro por medio del profeta Isaías a hacer una gran fiesta. En este monte haré una gran fiesta donde no habrá ningún necesitado. Él dará absolutamente todo lo necesario para que sea una fiesta, la fiesta verdadera, la fiesta para la cual Jesucristo murió. En 1 Corintios 15, verso 1 al 11, el apóstol Pablo revisa las apariciones de Jesús después de la resurrección y acaba diciéndose que a este apareció como el último, como un abortivo, como alguien nacido fuera de tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Y sabéis que también dice que se apareció más de 600 hermanos, es decir, que Cristo, en aquellos 40 días que estuvo dando testimonio de su resurrección y viviendo una vida gloriosa ya pero con sustancia cuando él quería, con los discípulos, se apareció a más de 500 hermanos, dando testimonio de que había resucitado. Y había resucitado la nueva vida que nos ha dado. Y esa nueva vida que nos ha dado es la vida que nos aguarda cuando llegue la plenitud. Una vida que no tendrá límites en el tiempo ni en el espacio. Él entraba estando las habitaciones cerradas y entraba y se presentaba en medio de los discípulos. Estaba por encima de las dimensiones actuales, la dimensión espiritual, podemos decir. Esta es la dimensión espiritual. Y en Juan 20, 1 al 18, que es la escritura central del mensaje de hoy, no habla de la predicación inicial de las buenas nuevas de Cristo resucitado. Si la primera vez que las mujeres, concretamente María Magdalena, se da cuenta de que Cristo ha resucitado, ¿por qué lo ve? Se muestra a ella. Así que el título de nuestro mensaje de hoy es nuestra percepción de la resurrección. ¿Qué vemos? En nuestro mensaje de hoy vamos a regresar a la tumba vacía del jardín con María Magdalena. Regresaremos al cementerio donde nadie quiere estar y descubriremos cómo nuestra percepción de la resurrección influye en la forma en que vivimos ahora. Y si la resurrección de Jesucristo no influye en la vida, en la forma que vivimos ahora, yo dudo de que hayamos resucitado. Porque si hemos resucitado con Cristo, tenemos que vivir de una forma diferente. Cometeremos pecado alguna vez, pero no es la forma en la cual vivimos. Vivimos siendo guiados por el Espíritu de Dios y movidos por el Espíritu de Dios en el querer y el hacer de Dios. En el querer y el hacer de Dios. Quizás hayas visto esta ilusión óptica que te voy a mostrar. ¿Es un conejo o un pato? Este dibujo fue desarrollado en 1899, se llama muy antiguo, por Joseph Hapthorpe, un psicólogo estadounidense que lo utilizó para comprobar la rapidez con la que la mente de las personas podía cambiar entre dos percepciones. Hay otras más difíciles, porque yo he mostrado una que es una anciana y también es una joven, si os acordáis de ella. O sea, te cuesta trabajo desprenderte de eso que ves para ver a la anciana. Y como digo, la utilizó para ver la rapidez con la que la mente de las personas podía cambiar entre dos percepciones. Supuestamente, si las personas se les mostraba la imagen durante la Pascua, normalmente veían primero al conejo, porque esto estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos sabéis que algo que utilizan como símbolo es un conejito de la Pascua. Pero si se les mostraba la imagen en otras épocas del año, la primera percepción más común era el pato, con su pico abierto. El contexto jugaba un aspecto crítico en su percepción, cómo percibían el contexto en el que estaban. Entendemos que nuestra percepción de la realidad se ve afectada por diversos ecos, diversas influencias externas, exógenas que llamamos, también puede ser internas, pero muchas veces no somos conscientes de ellas. Nuestros pensamientos sobre la Pascua y la resurrección han sido filtrados por nuestros prejuicios. Al leer el texto del sermón de hoy, de Juan 21 al 18, notaremos cómo la percepción juega un papel en la forma en que María Magdalena y los discípulos observaron, interpretaron y respondieron a lo que vieron en la tumba vacía. Así que ahora Nela va a leernos la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra en Juan 20, verso 1 al 18.
Buenas tardes, queridos hermanos. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Jesús se aparece a María Magdalena. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Y ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ven más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él le había dicho.
Muchas gracias, Nela, por leernos esa porción de las Escrituras. A veces olvidamos que la resurrección ocurrió en la oscuridad. Todavía no era de día, estaba empezando a rayar el día. Y es porque, claro, la muerte significa esa oscuridad, ¿no?, que la Escritura simbólica siempre la utiliza. Es el pecado, es lo que queda atrás, es toda la destrucción del pecado, eso es la muerte. Y cuando Cristo resucita, empieza la luz, empieza a amanecer, empieza el nuevo día. Nadie presenció el evento en el momento que ocurrió. El escritor y teólogo Freddy Bickner señala cómo la oscuridad de la resurrección misma, esa mañana cuando era difícil estar seguro de lo que estabas viendo, afectó la percepción de María, de Pedro y de Juan en la tumba. María Magdalena, cuando vio la tumba abierta, lo primero que se le pasó por la cabeza es que habían robado el cuerpo del Señor. Todavía no tenían abierta la mente para entender que realmente Cristo había estado anunciando que moriría y resucitaría. Pero ellos todavía no estaban en esa onda. Todavía no estaban conectados, no tenían esa conexión espiritual. Así, ¿cómo podemos abrazar la resurrección más plenamente? Si lo permitimos, la forma en que percibimos la resurrección en todo su misterio impactará la forma en que vivimos ahora. El versículo 1 nos dice que María Magdalena fue al sepulcro cuando todavía era oscuro. Habían preparado las especias y lo que iban a terminar de darle sepultura a Jesucristo al cuerpo. Prepararon en el sentido de ponerle más ungüentos, más especias, todo lo que le ponían, y unos lienzos que ponían alrededor del cuerpo, eso es lo que ponían. Y lo ponían encima de una losa que había en el sepulcro, y ahí estaba, eso es lo que hacían. Pero hemos pasado quizás por alto que probablemente también estaba de luto por la muerte del Señor. Su esperanza en el futuro estaba siendo oscura, porque ellos todavía tenían la idea de que Jesucristo iba a ser el rey Mesías de Israel, que echara fuera a los romanos y que trajera justicia y que trajese el bien y la prosperidad para todos. Eso es lo que quizás también pensaba. Donde las personas fuesen valoradas, independientemente de su género, herencia, étnica o clase. Eso es lo que esperaban, que hubiera igualdad, que hubiera para todos bendición. María estaba dispuesta a permanecer allí. Ella, de alguna manera, buscaba en su interior una respuesta, porque estaba dispuesta a permanecer en el cementerio, que podríamos considerar que es un lugar difícil, un espacio sin esperanza ni promesa. El cementerio no es un lugar donde queremos estar, normalmente, por muy hermosos que sean. Y hay muy bonitos cementerios aquí en Madrid. Y en todas las partes, cementerios con las flores que se ponen y todo eso. Pero sabemos, como dijo Cristo, lo que hay dentro. Podemos contrastar la disposición de María a sentir su dolor con la respuesta de los discípulos de intentar volver a la normalidad, porque dice que los discípulos se fueron a casa. Ellos estaban empezando a pensar, vamos a la vida normal, porque mira, el Señor ha muerto, no hay más esperanza. Eso es lo que pensaba en principio, hasta que Cristo revelara realmente en sus mentes y en sus corazones lo que él quería hacer. Después de que Pedro y Juan miraron dentro de la tumba, esto es lo que hicieron, regresaron a su casa. De hecho, parece que Cristo no quiere forzarlos mucho, porque luego después le dice, iros porque os encontraré en Galilea. Es decir, ellos se van, de hecho, a su pesca y a sus cosas, hasta que Cristo se lo encuentra y pone el pez para que coman y todo eso, y está manifestándose a ellos para que poco a poco vayan comprendiendo que Cristo ha glorificado, que ha resucitado. Y es tan misericordioso y tan amable y tan bueno como es Dios, que va haciéndose poco a poco esa realidad en sus vidas. Una manifestación y otra y otra y otra, varias apariciones, ¿no? hasta que ellos empiezan a ver la realidad de lo que estaba pasando. Los discípulos y María estaban tratando de procesar el trauma que habían visto y la muerte de su amigo, así como la visión para el futuro, porque ellos tenían una visión para el futuro que en realidad no era, era otra espiritual, no era física. Ellos tenían una visión física. El Mesías llega, se fueron los romanos, trae igualdad y va a ser un reino de fraternidad. Todos vamos a estar juntos, no vamos a tener diferencias, porque Jesucristo en su vida había manifestado eso también, ¿no? Hacia todos se había dirigido. No había considerado a nadie superior ni inferior. Pero María tomó una decisión diferente de la de Pedro y Juan. Ella eligió quedarse en ese lugar difícil y llorar. Llorar la pérdida. La pérdida y la muerte son parte de inevitable del ser humano. Y hacer de la resurrección una frase breve, una respuesta fácil, a veces se siente como si estuviésemos minimizando el dolor que nosotros los demás sufrimos con la muerte. Y a nosotros como pastores, a mí me ha tocado muchísimo, porque teníamos gente mayor en la iglesia, muchísimo. Yo cuando leo el listín de gente que ha muerto y que yo he tenido que oficiar el funeral, son muchísimas personas, créeme, muchas. En este momento lo mejor que puedes hacer es callarte y acercarte a esa persona y abrazarla, y que la persona sea la que quiera hablar. Si quiere hablar de algo, entonces habla, pero primero es estar ahí al lado de la persona. Y hay un problema a la hora de seguir adelante con la vida cuando no se nos ha permitido el espacio para sentir un profundo dolor por las pérdidas. De hecho, hay personas que no salen de esa situación porque se quedan en el duelo siempre. Personas que desgraciadamente a lo mejor pierden un hijo joven o lo que sea, o la esposa cuando hace tiempo, poco tiempo que han casado o lo que sea, y la pierden, se quedan traumatizados en esa situación del duelo y de ahí no salen porque no tienen esa capacidad de darse ese tiempo y ese lugar y esa situación para sentir ese profundo dolor por la pérdida, las decepciones y el sufrimiento que son parte del ser humano. El problema es que la resurrección no puede traer curación hasta que la muerte y las dudas más oscuras sean sentidas y sostenidas y atendidas con ternura. Como vemos en el versículo 11, el encuentro divino no llega hasta después del llanto. Si María llora, está llorando, está pasando por el luto. El llanto nos lleva al fin de nosotros mismos y nos permite sentir la presencia de Dios. Wegener expresa así: el mensaje esencial es que nada, ningún horror que pueda suceder puede apagar permanentemente e irrevocablemente la presencia de la santidad que siempre está ahí bajo los brazos eternos. Y ese brazo eterno es una frase que recoge de Deuteronomio 33:27. Los brazos de Dios están siempre ahí para recogernos. Siempre, no importa en qué situación estemos. No importa qué cosas terribles sucedan. Todo estará bien y todo tipo de cosas estarán bien. Eso de alguna manera sigue siendo cierto, pase lo que pase. Ese es, creo, el mensaje de la Pascua. ¿Qué dice Cristo? En este mundo tendré aflicción, pero he aquí yo he vencido al mundo. Y he vencido al mundo a través de la muerte y la resurrección. Ahí está el vencimiento, ahí donde realmente se demostró victorioso el Señor, en su muerte y resurrección. Porque con su muerte pagó, y con su resurrección nos demostró a todos que es Dios. Y nos llevó al Padre, cosa que antes no podíamos hacer de ninguna de las maneras. Así que el llanto de María se menciona 4 veces en el pasaje, 4 veces. Y esta repetición enfatiza la importancia de nuestra respuesta humana a la pérdida y el sufrimiento. Sí, cuando Lázaro murió, el hermano de Marta y María, Cristo lloró, porque Cristo era hombre, era ser humano, era tan humano como cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo era Dios. Pero la parte humana de él lloró y se compungió y sintió la pérdida de su gran amigo Lázaro. La teóloga Caroline Lewis escribe: para que se tome en serio la encarnación, se debe de tomar en serio el ser humano. Necesitamos sentir nuestras dudas y nuestro profundo dolor, sabiendo que los brazos eternos no nos dejarán ir. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo. Y ese plan es para todos los seres humanos. Tendrán que aceptar y recibir. Pero es para todos los seres humanos sin distinción. Incluso para su creación, nos dice Romanos 8, que también será libertada de la esclavitud a la cual está sometida ahora. Como leemos en el versículo
1 al 10, vemos dos respuestas diferentes a la resurrección. Para ser justo, tenemos el beneficio de la visión retrospectiva al leer el relato. Nosotros ya sabemos qué pasó, pero ni los discípulos ni María Magdalena tenían esa realidad todavía. Ellos estaban ahí delante de la situación. Cristo había muerto, sus anhelos de que se estableciera un reino justo en Israel, que se echaran fuera a los romanos, había desaparecido, había sido aniquilado, y ahora llega María Magdalena y la tumba está abierta. Por lo primero que piensa es que han robado al Señor. Es lo primero. El cuerpo del Señor lo han robado. Se ve que en aquel tiempo a lo mejor robaban los cuerpos, quizás para luego aprovechar los lienzos, quién sabe, yo no sé para qué, pero posiblemente lo harían. Era gente que se dedicaría a eso, porque de judíos, de muchos judíos no sería, de los judíos justos no era, de los que pretendían guardar la ley judía. Así que nos gusta pensar que responderíamos como lo hizo María. Tal vez nuestras respuestas serían como las de Pedro y Juan, posiblemente. A lo hecho pecho y a empezar de nuevo. Por un lado tenemos a María Magdalena, que vio que habían quitado la piedra. Su respuesta fue correr hacia los discípulos Pedro y Juan para contarles lo que vieron, para decirle: han robado el cuerpo del Señor, tenemos que hacer algo. Eso es lo que fueron a decirle en principio, porque eso es lo que ella pensaba. Y entonces los otros dijeron: vamos a ver qué pasa. Por otro lado, Pedro y Juan no entendieron la escritura que dice que es necesario resucitar de entre los muertos. De hecho, le decía eso. Como leímos antes en el versículo 10, se fueron a casa. Esa fue la respuesta. El pasaje no nos dice si se quedaron buscando pistas o incluso si se tomaron el tiempo para reflexionar sobre este giro de los acontecimientos a la luz de todas las cosas que Jesucristo les enseñó. No lo dice la Escritura. Habían pasado por unas semanas traumáticas y, al igual que nosotros, probablemente querían una sensación de normalidad, porque era bastante lo que estaba sucediendo entre la traición, la entrega, todo lo que Cristo había dicho y hecho, que en el último año y en preparación de la última Pascua fue cuando más reveló, porque les dijo muchísimas veces: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Pero ellos todavía no habían captado eso, porque ellos tenían, su mente estaba todavía en otras cosas, en lo físico, no estaba en lo espiritual. Así que querían la tranquila rutina del hogar. Cuando María decidió volver a mirar dentro de la tumba, se encontró con dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella fue, les dice: vuelve. Y se encuentran los dos ángeles. ¿Eran comunes las visitas angelicales en aquellos días? El texto no nos ayuda. La respuesta de María parece bastante ordinaria, más centrada en su preocupación por el paradero del cuerpo de Jesús y no por los seres angelicales frente a ella. Porque contesta y dice: se han llevado el cuerpo del Señor. Luego confunde a Jesús con el jardinero, hasta que él la llama por su nombre. ¿Cuál es la respuesta de María a estos encuentros de resurrección? En Juan 20:18 dice: María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. ¡He visto al Señor!, exclamaba, y les contaba lo que había dicho. Estaba dando testimonio de Dios glorificado. El cambio tan profundo que ocurrió en ella. Desaparecieron todas las dudas, todo el dolor, todo el luto, todo eso quedó atrás. He visto al Señor. Cuando reconocemos que hemos sido testigos de la resurrección, debemos contárselo a otros. En este caso, María en realidad no vio ocurrir la resurrección de Jesús, pero vio sus efectos: seres angelicales, un Jesús glorificado. No era necesario ver la resurrección, sino los efectos que ella ha producido. Jesús glorificado. Probablemente no seremos testigos de una resurrección real, pero sí de los efectos de nuestras propias vidas, como una oración contada, una intervención divina, una sincronización con la que sabemos que Dios ha estado presente, la encrucijada que llevamos, cuando Dios está rescatado de un accidente, del otro. Tú ves la mano de Dios y tú no puedes negar eso. Y el testimonio más fuerte que tenemos, yo cuando le digo a los taxistas lo que Dios ha hecho conmigo, cuando yo le digo: yo 6 años, y le digo lo que es, porque os mandé para que vierais que es verdad, que yo tenía cáncer por todos mis huesos. Los taxistas no dicen ni mu, porque el testimonio tuyo, y nosotros tenemos un testimonio de Jesucristo que nos ha cambiado, nos ha transformado a cada uno de nosotros. Ese testimonio nadie nos puede decir que no es así, porque es algo personal, algo que nosotros hemos vivido, y lo vamos a defender con ahínco y con pasión y con ser conscientes de que es verdad. Entonces, qué mejor que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que en lugar de atribuir ciertas cosas que suceden a una mera coincidencia, como puede hacer el mundo, podemos presentarlos como la gracia y la bondad de Dios que llega a nuestro mundo y a nuestras situaciones diarias, únicas. Podemos ofrecer agradecimiento, alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cuando sea apropiado, para animar a alguien. Podemos compartir nuestras historias de esperanza, de misterio, de encuentro divino. Y si estamos sintonizados, vamos a ver eso en nuestras vidas. Yo creo que todos hemos tenido de experiencias de ese tipo de una forma u otra. Todos, todos, todos. Porque Dios, la mayoría de las veces, nos lleva a encrucijadas. Y en esa encrucijada donde dice, yo estoy aquí, aquí estoy. Y de vez en cuando dice, que estoy aquí, que yo no me voy, que yo vivo en ti y tú en mí. Juan toma la decisión literaria de revelar al lector que el jardinero es realmente Jesús, antes de revelárselo a María. Eso es una literariamente lo hace así. Vemos cómo se desarrolla el escenario cuando ella se da cuenta de la verdad y dice, Raboni, que significa maestro, en el versículo 16. Las siguientes palabras de Jesús podrían interpretarse como duras. Juan 20, 17. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. En otras traducciones, Jesús le dice a María que no se aferre a él. Lo que podía ayudarnos a ver que el que María tocara a Jesús no implicaba que lo hubiese mancillado de alguna manera, no. Sino que Jesús podría estar comunicándole que su resurrección significaba que su forma de interactuar y de conectar con ella serían nuevas y diferentes. Igual que le dijo a la samaritana en el pozo. Viene la hora y ahora es cuando ni aquí en Kerazín, en el pozo de Jacob, que también sale en The Chosen, en Los Elegidos, que es la traducción que se da al español. Si podéis ver la película, buscarla porque podéis verla. Me encanta, porque se muestra la humanidad de Jesús. En la forma que él vive, en la forma que él habla, en la forma que cuenta historias de humor, en todo eso, se ve la humanidad de Cristo. Así que si podéis verla, es fácil de encontrar. Sí, Jesús ya estaba encarnado en un cuerpo humano al que aferrarse antes. Pero ahora tiene un cuerpo glorificado. Su grupito ya no volvería a reunirse de la misma manera que lo había hecho. Más importante aún, los discípulos de Jesús, incluida María, necesitaban ver que la resurrección significaba que la esperanza que tenían para el futuro sería diferente. Era una esperanza futura muchísimo más grande de lo que ellos habían soñado jamás o pensado jamás. No solo para su pequeño rincón. Ellos pensaban, la madre de Zebedeo dijo, mi hijo yo lo quiero a la derecha y el otro a la izquierda, caramba. Porque tenía una idea totalmente humana de lo que es la influencia y todo eso. Pues la madre le pedía para su hijo uno que esté a su derecha y otro a la izquierda, y claro, Cristo le dice, no, mira, eso no es para mí, yo decírtelo porque no está en mi potestad. Nosotros debemos entender que la sanidad y la plenitud de la resurrección no significa que las cosas volverían a ser como antes. Así como la curación de un corte profundo te deja una cicatriz, nuestra curación significa que también que estamos bien, pero diferentes, más fuertes, pero más compasivos. Y la muerte, nosotros morimos en la muerte de Jesús. ¿La muerte qué significa? Dejar atrás todo lo que nosotros era valor para nosotros. Todo lo que era valor para nosotros muere. En ese proceso estamos. En todo aquello que todavía persiste de nosotros, que vaya muriendo, para resucitar verdaderamente en Cristo. Tener la nueva vida en Cristo. Y cuando Él venga, que nosotros seamos manifestados en gloria, cuando Él viene en gloria. Pero tenemos que dejar ir muriendo, tenemos que ir muriendo. Y eso es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos ir avanzando y haciéndolo. A menudo nos centramos en la promesa de una resurrección futura para nosotros, porque Jesús resucitó. Y ese es un punto de vista válido. Sin embargo, la promesa de la resurrección puede parecer lejana, estrecha y posiblemente limitada. Aparta nuestra atención de vivir nuestras vidas humanas, normales, como lo hizo Jesús hoy. Y pone esa atención en algún evento futuro. Entonces, como que se crea una dicotomía entre la parte espiritual y todavía nuestra parte física. Y entonces, muchas veces uno puede tener la sensación de que estamos alimentando al viejo yo. Porque no le estamos permitiendo en nuestras mentes tener la realidad cierta y absoluta de que hemos resucitado con Cristo. Y si a esto no le damos importancia hoy, ahora, mientras vivimos en esta carne y en esta piel, podemos estar perdiéndonos vivir ya en una más plena resurrección, si queréis, porque todavía pesa más la parte humana, podemos decir, si no cambiamos nuestro paradigma y pensamos más en lo que Dios ha hecho ahora en nosotros, que va a ser glorioso en el futuro, pero que ahora ya quiere Él que sea glorioso en esta realidad. Porque no vivir la realidad de la resurrección ahora convierte nuestra inclusión en la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo en una tarjeta para ser libres de la cárcel. Somos libres de la cárcel, pero todavía nos sentimos presos de nosotros mismos. Y a veces eso pasa. Os he contado alguna vez la historia que leí hace mucho tiempo, la historia del hombre de las manos atadas. Cogieron a un hombre y lo ataron. Le pusieron las manos atrás y ya cuando ellos vieron que el hombre había aceptado esa forma de ver la vida, le desataron las manos. ¿Y qué crees que pasó? Que el hombre no podía hacer nada. Porque tenía las manos atadas, incluso cuando estaba desatado, aquí donde la tenía atadas totales. Por eso es que tenemos que cambiar de paradigma. Tenemos que darle gracias a Dios cada día que nos ha hecho resucitar en Cristo. Y ahora estamos resucitados en Cristo. Para una nueva vida. Para vivir la vida de Él. La vida como Él quiere que la vivamos. Como resultado, carecemos de la capacidad de vivir los desafíos de nuestra existencia humana como lo hizo Jesús. Porque no tenemos clara nuestra identidad y nuestro papel en el mundo de hoy. La resurrección debería impactar la forma en que vivimos ahora. No solo nuestro estado futuro después de la muerte. Tenemos que conducirnos como vivos dentro de los muertos. Fijaos que claramente lo dice Pablo en Romanos 6:13. Ofreceos más bien como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. C.S. Lewis señala que los siguientes versículos muestran que la resurrección fue solo un comienzo y fue la ascensión la que proporcionó la promesa de nuestra inclusión en Cristo, en la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Volviendo al punto anterior, sed testigos de nuestro encuentro con la resurrección. Jesús encarga a María que le cuente a los demás esa promesa. Le dice a María: María, tú haces nada, estabas muerta, estabas en luto, estabas en oscuridad, estabas en tristeza. Yo he hecho que tu tristeza se vuelva en alegría. Tú eres ya una viva de entre los muertos. Ve por favor a decirle a mis hermanos que todavía están muertos, que hay vida después de la tumba. Que vengan para que ellos me vean y se conviertan en vivos, vivos verdaderamente en Cristo. En el versículo 9 le dice: ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Algunos comparten este intercambio de relaciones como un niño que trae amigos a casa después de la escuela. Comen la comida del frigorífico, juegan videojuegos, ven la televisión familiar, comparten todos los beneficios, como si fuera parte de la familia. La resurrección y la ascensión significa que participamos en la estrecha relación que Jesús comparte con el Padre y el Hijo y con el Espíritu. En esa relación en la que nos ha metido. Y esa es la fiesta siguiente que tenemos, la fiesta de la ascensión, que Cristo nos asciende con Él. Y en el Antiguo Testamento hay una ceremonia muy bonita de la gavilla mecida, que eso es lo que refleja. En Levítico 23, por si queréis leerla alguno, hay una ceremonia que el sumo sacerdote cogía y le llevaban todos de la primera cosecha de la primera una gavilla de la primera sementera y la ofrecía a Dios. Eso es Jesucristo siendo elevado a Dios Padre. Y luego después, en el día de Pentecostés, la ofrenda ya cuando ya se coge toda la mies. Y eso es símbolo, sombra de la realidad en Jesucristo, de su resurrección y ascensión. Primero la resurrección, asciende Él, la primera de las primicias, y luego la cosecha. Y eso se produce en el día de la ascensión. Y luego ya Pentecostés. En Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Por eso la analogía del niño que lleva a sus amigos y comparten todo lo que hay en la casa. Jesucristo es nuestro amigo, es nuestro hermano. Y nos lleva al Padre y comparte todo lo que tiene con nosotros. De hecho, es que nos dice Dios que somos coherederos con Él, coherederos con Cristo. Es que es inimaginable, es que a nivel humano no podemos imaginarnos ni siquiera lo que Dios nos ha dado en Cristo, ni imaginarlo. La recreación de la resurrección significa comprender lo que significa la resurrección para ti y para mí. No solo en el futuro después de la muerte, sino ahora. ¿Qué significa la resurrección ahora para mí? Si nos centramos solo en el futuro, nueva vida, eso es. Una nueva vida para vivirla en la voluntad de Dios. Con hechos sus hijos e hijas, vive en nosotros, Él nos guía. Por eso que luego el apóstol Pablo en Romanos 12 dice lo que dice en el versículo 1 y 2, someteos vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Sacrificar, dice la palabra, sacrificar vuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios y agradable, para que conozcáis cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios. Sí, el conocimiento de Dios nos lo va a ir dando conforme nosotros vamos entendiendo y conforme vamos muriendo al viejo ser. Y por lo menos esa es mi experiencia, y supongo que la de cada uno de vosotros. Él nos va dando conocimiento conforme conocemos más de Él y de lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Para María, su reconocimiento de Raboni muestra la identidad de Jesús como su maestro y su identidad como su alumna. Ya no era solo una mujer, una ciudadana de segunda clase y una propiedad de una sociedad patriarcal. Ella era una estudiante del Cristo resucitado y tuvo el poder de compartirlo con los demás. Como compañeros, seguidores de Cristo resucitado, nosotros también somos más de lo que nuestra cultura dice que somos. Nuestra identidad y valor, de hecho, la identidad y el valor de todos los seres humanos descansan en la resurrección de Jesucristo y nuestra inclusión en la plena relación con lo divino, como escribe Pablo en Gálatas 3:28. Estamos unidos y somos uno en Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. Aquello que aspiraban, con aquella idea que tenían todavía errada del reino davídico, es realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice ahí en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Esa escritura de Pablo es la revolución feminista, pero hace 2000 años, pero absoluta, más que eso. Está por encima de eso 40 veces. Es la justicia absoluta, todos iguales en Dios. No hay diferencia. Así que, hermano, estoy concluyendo, ampliar nuestra percepción de la resurrección. Pensar en cómo quiere Dios que yo viva su resurrección, mi vida, hoy. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a dar? ¿Qué oportunidad voy a tener? Permitir a Dios que muestre por medio de mí, que Él vive, en mí. Con ese gesto de amor, con esa sonrisa, con esos buenos días llenos de ánimo. Cuando una persona se encuentra y te dice, ay, tiene un día fatal, dice, no, hombre, no pienses en ese día, tú piensas en esto y esto, y le cuentas algo, yo estoy contento por esto y esto, y le tiene una oportunidad ya de decirle, no, primero el taxista, lo primero que digo, yo soy creyente, es un milagro de Dios. El taxista se pone así y de momento empieza a preguntar, porque ella pregunta. Así que si percibimos la resurrección de Jesús solo como una prueba de nuestra eventual liberación de la tumba, perderemos las implicaciones más amplias de la resurrección que tiene en nuestras vidas hoy. La implicación que tiene hoy esa realidad. Siguiendo el ejemplo de María Magdalena, sentimos nuestras emociones, incluso las más difíciles. Es humano, somos humanos todavía. Dios nos permite tener emociones, llorar cuando sea necesario, sentirnos un día abajo, pues sí, también. ¿Por qué no? Es humano. Incluso las situaciones más difíciles, por nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, somos testigos del asombro de nuestra resurrección divina. Nos encontramos con gratitud y alabanza. Buscamos comprender el aspecto de la recreación de la resurrección como la promesa de la ascensión de una profunda comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y eso es lo que nos hace diferente. Si podemos ver la dificultad más grande que haya, las guerras, los conflictos, los terremotos, todo, lo vemos de una perspectiva totalmente distinta. Dios tiene para todo un futuro maravilloso. Y a nosotros, que nos ha conocido y nos ha ayudado a que le conozcamos nosotros, nosotros tenemos, somos sus brazos, somos su boca, tenemos el encargo de ir y ser bendición para los que tenemos a nuestro alrededor. Y la bendición más grande que podemos darle es decirle que Cristo es Salvador, que Cristo vive y que esa persona puede experimentar la vida de Cristo hoy en su propia vida. Taxista me contó el último que me llevó, porque siempre me lleva uno diferente, al día de gloria a Dios por ello, porque le puedo contar historias. Y este último me dice, tengo mi mujer y le han detectado un cáncer. Todavía no sabemos el tipo de cáncer que es todo eso, todavía no tienen las pruebas. Y después de yo darle mi testimonio y todo eso, él se sintió más fortalecido espiritualmente y más emocionalmente. Pero al final le digo, ¿cómo se llama tu mujer? Se llama María José. Digo, voy a orar por ella. Muchísimas gracias, me dijo. Casi con lágrimas en los ojos. Una persona que al principio casi dijo que era un poco, no ateo, pero sí agnóstico. Entonces, todos podemos contarle la vida a las personas, la vida de Cristo, lo que Él hace en nuestras vidas. A ti te hará una cosa, a mí me ha hecho otra, y contarle nuestra experiencia, con nuestras vivencias con Dios, del tipo que sean, contárselo a las personas. No nos dé temor. Dios quiere que lo hagamos. Es el encargo que tenemos de Él. Entonces seamos activos en eso, hermanos. Y veremos cómo Dios cambia vidas. Y nos utiliza como su imán espiritual para atraer a otros, a conocerle a Él. Y si Dios quiere venir aquí a aprender de Él por medio de su palabra. Así que contempla tu propia percepción de la resurrección. Pero olvídate solo del futuro. Tú ve, internaliza en tu mente. Soy resucitado en Cristo. Soy una nueva vida. Él vive en mí y yo en Él. Eso me tiene que cambiar a mí. Y pedirle a Dios que nos ayude en esa percepción cada día. Piensa en un momento de pérdida o decepción y darte permiso de sentir el dolor mientras observas que debajo están los brazos eternos de Dios. Si ocurre algo difícil, no te des por vencido. Dios de las dificultades hace maravillas. Es cuando se manifiesta más. Si no te sientas por vencido, confía en Dios. Espera en Él, como dice el Salmo. Y Él hará. Él va a hacer. Considera una historia personal sobre la presencia de Dios en tu vida. Ofrece una oración de alabanza a Dios por haberte permitido vivirla y ser consciente de que Él ha resucitado y tú has resucitado con Él. Y compártela con alguien, si corresponde, si se da la situación. Ora y pide una comprensión más profunda de lo que la resurrección está recreando en tu vida ordinaria ahora. Ahora. Dando gracias por la promesa de la inclusión y la relación de la ascensión. Nos ha llevado a la relación. En Juan 14 lo dice. Haremos morada en vosotros. No estaréis solos nunca más. Yo vivo en vosotros, vosotros en mí, dice Cristo. Seamos conscientes de esa realidad, hermanos. Y vamos a disfrutar cada día de la resurrección que Dios nos ha dado a través de la resurrección de Jesucristo. Porque esa, sin duda, será la mejor celebración que le agradará a Dios más. Que vivamos como vivos de entre los muertos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a hacer realidad eso que la palabra de Dios nos muestra que debemos de hacer y vivir cada día. Mariví, por favor, ven aquí al frente y despídenos en oración.
Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por todo ese amor tan maravilloso que derramas sobre cada uno de nosotros, Señor. Por cada uno de tus hijos que nos has dado la nueva vida con Jesucristo, tu Hijo, por medio de esa resurrección. Padre, también te damos las gracias por poder escuchar tu palabra, por poder recrearnos con todas esas maravillas que presentas para nosotros. Yo te pido, Padre, que nos hagas conscientes de todo ese trabajo tan maravilloso que haces cada día por medio de tu Espíritu, Señor, renovándonos, ayudándonos en cada momento de nuestras vidas. Así que, Padre, gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por todos nosotros, pero Él vive y nosotros junto a Él. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.